Buenas noches, Santiago.
Buenas noches, Ayanta. Encantado de estar aquí contigo.
Qué gusto tenerte por fin, porque teníamos prevista una entrevista que nunca se llegó a celebrar por todos los acontecimientos que nos están arrollando. Y bueno, ahora por lo menos podemos conversar un poquito por teléfono sobre tu último libro y Julia retó a los dioses. Y también, y antes que nada, saber cómo estás, en qué situación te encuentras.
Bien, yo tengo, pues mira, la suerte de poder aprovechar mucho el tiempo porque mi trabajo se hace en casa, ¿no? Lo de escribir, como cuando tú has estado escribiendo también, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues nada, estoy en casa con mi biblioteca escribiendo una nueva novela sobre la antigua Roma. Tampoco voy a sorprender a nadie con eso. Y también trabajando sobre los guiones de una serie de televisión, El corazón del imperio, que se iba a estrenar a final de este año, pero se estrenará en el 2021, y eso sigue adelante, o sea que...
Bueno, se ha retrasado
creando
un poquito el rodaje,
sí,
pero
claro,
pero con la idea de retomarlo, o sea, de comenzarlo en cuanto sea posible, me imagino.
Sí, exacto, sí. Y tiene, bueno, yo creo que va a quedar muy bien, así que pues estoy haciendo lo que tiene que hacer un creador, ¿no? Pues crear y aprovechar este tiempo para crear contenidos, crear entretenimiento que puedan disfrutar luego mucha gente. Esperemos que en una situación más cómoda que la que estamos viviendo ahora.
Y también tu trabajo como profesor de lengua y literatura en la Universidad Jaume
Sí.
I de Castellón, claro, se ha visto interrumpido. No sé si también estás dando clases online o si todavía no habéis empezado.
Bueno, he contactado con los estudiantes y pronto les iré mandando material y explicando qué lecturas quiero que hagan, cómo quiero que las hagan, en qué quiero que se concentren, etcétera. O sea, que también preparando esto de la teleenseñanza, ¿no? También ahí también estamos. Total, que uno está en casa, pero está hiperactivo, ¿no? Con mil cosas a la vez. O sea,
muy entretenido. Y no sé si te pasa
sí.
A ti también, pero la actividad del teléfono en estos últimos días es que se ha convertido como en otro horario laboral, ¿no?
Sí. No, la verdad es que aquí la gente se dará cuenta que el teletrabajo tiene sus enormes ventajas y qué haríamos ahora todos nosotros también sin todas estas posibilidades, pero el teletrabajo tiene una cuestión que es que diluye la frontera entre el trabajo y la familia, ¿no?
Sí.
Y eso es un tema que bueno, ahora son las circunstancias que son y el teletrabajo nos aporta mucho, pero en el medio plazo sí que es una cosa que se ha de valorar, ¿no? Porque hay que esa frontera entre el trabajo y la familia hay que mantenerla de alguna forma porque si no se nos diluye todo.
Es una locura. Bueno, hablamos de Julia retó a los dioses, que acababa de salir a la venta,
Sí.
Hacía muy pocos días. Es la segunda parte de Yo, Julia, Premio Planeta del año 2018, y bueno, pues acababa de salir a la venta pocos días antes de que se originara pues esta circunstancia tan complicada del coronavirus. ¿Cómo podemos encontrar tu libro antes de empezar a hablar de él? ¿Y qué ha supuesto para ti, ¿no? En lo que a esa gira que estaba prevista pues para publicitar la salida del libro, es decir, ¿cómo os habéis organizado desde la editorial Planeta?
Bueno, la verdad es que ha supuesto que, claro, se ha parado todo, se ha paralizado. Fue posible hacer una presentación de la novela a la prensa hace ya varias semanas en el Muro de Adriano, un lugar muy emblemático dentro de la novela y Julia
retó
a los
Inglaterra,
dioses,
¿no?
En Inglaterra,
Sí.
sí. Pero después de eso, pues ya sí pude hacer bastantes entrevistas, pero llegó un momento donde, claro, se tuvo que cancelar todo e incluso también se ha cancelado la gira americana. Donde también me leen mucho, en Argentina, en México, en Colombia, etcétera. Todo esto pues se ha cancelado a mí me gusta más, como le gusta decir a uno de nuestros conocidos en la editorial Planeta, ¿no? A Paco Barrera, que se ha pospuesto, ¿no? Se ha pospuesto. Yo quiero pensar que en la medida de lo posible, en cuanto la situación se vaya normalizando, podamos retomar este contacto directo con los lectores que verdad tanto nos retroalimenta, ¿no? Porque ponerle rostro a quien nos lee y poder hablar con ellos en una firma, en una presentación, Francamente creo que nos da mucha energía para seguir escribiendo. Así que todo esto se ha pospuesto, pero espero que se retome. El libro, por supuesto, se puede conseguir en línea a través de cualquier gran plataforma de venta de productos en línea o de las librerías o cadenas que venden libros. Se puede obtener sin ningún problema y, de hecho, el libro en esos medios está funcionando muy bien.
Bueno, pues me alegro mucho de esta noticia, porque en cualquier caso, Santiago, cabe pensar que en cuanto finalice esta circunstancia tan insólita y que no sabemos muy bien manejar ni de qué tiempos estamos hablando ni nada ahora mismo, pero bueno, acabarse se acabará, habrá también quizá más ganas todavía de que te firmen el libro, de escucharte hablar en presentaciones. O sea, yo creo que habremos acumulado una sed también de participar en eventos de todo tipo que tengan que ver con la cultura.
Yo espero que sí, yo sinceramente creo que eso va a pasar. Por eso, como me lo veo venir, digo, voy a aprovechar ahora mucho, voy a escribir ahora, porque seguro que lo que no escriba ahora, cuando esto se normalice, no lo podré escribir porque espero que tenga que ir a muchos sitios precisamente para hacer todo esto que dices, ¿no? Así que vamos a aprovechar este momento. Y sí, yo espero que luego la gente se lance francamente, con mucha ilusión, pues a volver a ir a un teatro, a volver a ir al cine, a ir a las librerías, a presentaciones, a eventos culturales, yo que sé, a la ópera, al ballet, a mil eventos que ahora mismo, pues a un club, a escuchar a un cantautor, todo este tipo de cosas que nos ha gustado a todos tanto hacer y que realmente en estas semanas no está siendo posible. Y no será posible, ¿no? Así que yo espero que la gente luego tenga realmente ese ansia, ¿no? Por volcarse otra vez en todos estos eventos que tanto nos llenan la vida, ¿no?
Yo estoy segura de que será así. Esto es como cuando estás enamorado y no ves al ser amado, ¿no? Que vas acumulando ganas y cuando ya le ves, eso es una explosión, pues va a ser lo mismo.
Una explosión grande, sí, exactamente, ciertamente.
Santiago, y Julia retó
Dime.
a los dioses, fantástico libro que he tenido pues el gustazo de leer en unos días fantásticos que pasé en Italia antes de todo esto. Y bueno, segunda parte de Yo, Julia, como decía al principio, y vemos en la portada a Julia, que es nuestra heroína, esta vez de espaldas, no ya de frente, como yéndose. Y bueno, toda el periplo de esta mujer, que fue una mujer importantísima durante el Imperio Romano, esposa de Septimio Severo, y que tú has recuperado del olvido, tanto con tu primer libro como en este segundo volumen.
Bueno, la idea ha sido al final, aunque yo pensé que Yo, Julia, sería solo una novela, al haber gustado tanto, haber interesado tanto a tanta gente y que me lo pidieran muchos lectores, he decidido acabar, ¿no? con la historia de Julia, contarla por completo, cerrando a su vez un paralelismo total con la obra de Graves, Yo, Claudio, porque Graves nos contó la vida del emperador Claudio y de su dinastía en dos novelas, Yo, Claudio y Claudio el Dios. Y he pensado que sería muy bonito que en el siglo XXI estuviera ese paralelismo con relatar la vida de una emperatriz también en dos novelas, Yo, Julia, y ahora Y Julia retó a los dioses.
Hay que decir que, como siempre, encontramos en la antigüedad muchísimos elementos que pertenecen a nuestra era tan, tan moderna, ¿no? En el Imperio
Sí.
Romano ya se hacían las cosas que se hacen ahora e incluso tenían las desgracias que tenemos ahora, porque tú relatas una peste
Sí, la
que.
verdad es que eso te puedo garantizar que yo sí que estaba escribiendo cosas en la novela con relación a la xenofobia, por ejemplo, o a una mujer en un mundo de hombres, que yo ya entendía que tenía una conexión clara con lo que nos pasaba hoy día. Pero cuando me puse a redactar después de documentarlo muy bien, cómo el médico de la emperatriz Julia, el gran médico Galeno, se enfrentaba contra la expansión de un virus, el virus de la viruela. Ellos lo llamaban peste, pero sabemos por la sintomatología que nos describe muy detalladamente Galeno, que se trataba del virus de la viruela. ¿Cómo luchan contra eso? ¿Cómo el emperador Severo y la emperatriz Julia entienden que han de supeditar rápidamente, por única vez en su vida, el poder político lo supeditan a las decisiones del médico, ¿no? De la autoridad, digamos, sanitaria de la época. Yo cuando escribía todo eso, te puedo garantizar, hace más o menos un año que estaba documentando todo esto y escribiendo estos en un viaje que hacen Severo y Julia, acompañados por Galeno y las legiones romanas por el sur de Egipto, yo nunca podía concebir que eso pudiera estar tan de actualidad. Y esto simplemente nos vuelve a mostrar cómo el pasado está tan conectado con lo de hoy día. Y yo espero que si la gente se adentra en la novela, pues vea que hay ahí lecciones para aprender, como tantas otras cosas que nos ocurren cuando leemos novela histórica.
No solo eso, Santiago, sino que además Galeno, y esto sin ánimo de destripar la trama de Y Julia sí. retó a los dioses, Galeno es inmune a la enfermedad, a esa peste, a esa sí. viruela, no vamos a decir por qué, pero de la misma forma que pasa ahora con el coronavirus, que hay personas que o lo pasan de un modo silente sí. o simplemente no se contagian y no se sabe muy bien por qué.
Exacto. Aquí sí que hay una teoría científica que explica por qué Galeno llega a inmunizarse contra el muy, muy virulento y muy agresivo virus de la viruela. La letalidad de ese virus en aquella época era brutal. Podía llevarse por delante a 1 millón de personas sobre un total de 65 millones. O sea, estábamos hablando de algo una barbarie total. Pero él se llega a inmunizar. Lo que pasa es que como no tiene ni laboratorios de microbiología, ni microscopios, ni la teoría de la inmunización, no entiende exactamente por qué. Y es una de las cosas que más le duelen, porque él se da cuenta que él es inmune y que si supiera cómo lo ha conseguido, podría salvar aún la vida de muchas más personas. Aún así consigue una gran victoria al detener un nuevo brote de viruela en el sur de Egipto y salva él y Julia y Severo haciéndole caso a centenares de miles de personas. Es una de esas grandes victorias de la historia del mundo antiguo que a lo mejor, como no es una batalla, como no es una hazaña bélica, sino que es una hazaña médica, pues no tiene ese reflejo a veces tan grande en los libros de historia. Y por eso me ha gustado, visto además ahora todo lo que está pasando ahora, que yo le dedicara ese tiempo en su momento y Julia retó a los dioses, porque la verdad es que me fascinó cuando lo documenté todo y pensaba, esto lo tengo que contar, porque es realmente muy interesante. Y al final de la novela, en la nota histórica, está explicada la razón científica mediante la cual Galeno se había autoinmunizado sin saber cómo contra el virus de la viruela.
Que no vamos a contarlo no. porque hay que leer el libro, hay que leer Y Julia retó a los dioses. Y otro elemento muy, muy importante en este libro es que hablamos de lo humano y ahí están uh-huh. también pues las enfermedades, la guerra y todo lo hermoso que tenemos, ¿no? Pero también está lo divino, ¿no? Que es una parte muy importante que me parece verdaderamente un hallazgo en esta segunda parte y Julia retó a los dioses porque le da un vuelo a la historia y además nos enlaza a una espiritualidad que está ahí, que siempre hemos tenido, cada uno a su manera, cada cultura y cada época a su modo, pero que están ahí, ¿no? Los dioses nos miran.
Ciertamente, la novela Y Julia retó a los dioses abre con los dioses, abre con Vesta y con Júpiter en un duro debate y cerrará la novela con los dioses en el Olimpo, con el reino de los muertos, con el Hades, la laguna Estigia. La cuestión es que todo esto me permitía mostrar la gran victoria post-mortem de Julia, porque la gran victoria de Julia es que más allá de su vida, ella conseguirá que su dinastía perdure en el control de Roma. Claro, si yo terminaba con el momento en el que ella termina su vida, nos falta toda esa gran victoria. Si yo continúo en el reino de los muertos con ella y en paralelo cuento lo que ocurría en el mundo real, esto me permite dotar al desenlace de la historia de Julia de un final épico, que es lo que yo creo que ella se merecía.
También, por supuesto, los lectores no se van a ver defraudados porque las batallas, tus famosas batallas, Santiago, aquí además tienen un elemento, bueno, casi, casi fantástico, pero que por lo visto así era, ¿no? De unos animales. Cuéntanoslo, que
Sí.
utilizaron para una batalla importantísima. Me gustaría saber también cómo has llegado a esa información y cómo te has documentado.
Sí, la batalla de Nisibis entre el Imperio Parto y el Imperio Romano fue una batalla de varios días en donde los enemigos de Roma llegaron a utilizar sus famosas unidades catafractas, es decir, jinetes y caballos blindados, pero es que además, blindados quiere decir todos acorazados, cubiertos con armadura, que los hacía lentos pero prácticamente indestructibles, pero es que aquí habrá un añadido y es que utilizarán también una unidad blindada de jinetes sobre dromedarios, ¿no? Y esto era una novedad. El dromedario es un animal más alto, de mayor envergadura normalmente que el caballo, y entonces, claro, los golpes que lanza el que está más alto caen aún con más fuerza.
Claro.
Pero el dromedario tiene un punto débil, y ese punto débil los romanos lo consiguieron detectar, y todo esto está contado en esta batalla. Esta batalla está narrada en distintas fuentes clásicas, ¿no? Y recuerdo que precisamente le llamó esto mucho la atención a un compañero tuyo de otro medio de prensa, y me vino a la entrevista, me acuerdo, en el Muro de Adriano, con el libro de Herodiano, uno de los clásicos, bajo el brazo, y me dice: Santiago, es que lo que me pasa contigo es que cuando creo que te has inventado algo, voy a los clásicos y veo que está ahí. Digo, pues sí, por eso. Por eso muchas veces en la novela, ¿no?, en esta y en otras, ¿no?, pero en Injuria retó a los dioses muchas veces, o en unas cuantas ocasiones, cuando parece que estoy contando la situación más novelesca o más fantasiosa, pongo al final del capítulo una cita clásica para que se vea que eso está en las fuentes.
Lo estamos viendo también, no solo en Injuria retó a los dioses, pero también en grandes series que a lo mejor son de un género fantástico, ¿no?, y que, sin embargo, también muchas veces se están refiriendo a cosas que realmente tienen una veracidad histórica, ¿no? Lo que pasa es que resultan increíbles.
Sí, esto pasa muchas veces, ¿no? En la propia serie de Juego de Tronos,
claro,
¿no?,
por
que
eso,
se comenta
sí.
Mucho, exactamente, claro. Muchas veces ahí se refieren escenas como algunas bodas brutales de sangre, ¿no?, que luego vas a los clásicos y las encuentras allí, y la vuelves a encontrar narrada en Julia retó a los dioses, porque precisamente esas cosas que a veces se cuentan en supuestos mundos fantásticos están totalmente relacionadas con cosas que han pasado, con acontecimientos que han pasado en la historia. Recuerdo que conocí precisamente a George Martin en la Feria Internacional del Libro en México, una persona muy agradable, estuvimos conversando unos minutos, y él me preguntó: bueno, ¿y tú qué haces? Y yo le dije: mira, pues lo que tú, pero con romanos. Y nada, nos estuvimos riendo un rato, y fue un encuentro muy, muy simpático.
En relación a lo que decíamos antes sobre el tema de que, evidentemente, cuando escribiste sobre esa viruela, esa peste que asoló esos tiempos que cuentas en Injuria retó a los dioses, es cierto que a veces tanto los escritores como los creadores en general, de pronto, sin querer, como algo también así un poco mágico, hacen que se den casualidades o causalidades que convierten su historia en algo actual, ¿no? Como si un poco estuviéramos manejando, pues polvo de estrellas.
Sí que pasa. Pasa porque en la propia novela, y Julia retó a los dioses, ya abre con tres páginas donde Galeno le hace un diagnóstico a la emperatriz terrible, donde le explica que ella tiene en el pecho un bulto que los griegos denominan carquinos, porque es un bulto central con las ramificaciones como las patas de un cangrejo. Esa es la palabra que le explica el médico Galeno que los griegos utilizan para cangrejo, y que le explica también Galeno los romanos en latín denominan cáncer. Entonces,
carcinoma también, ¿no? Claro.
Sí, carcinoma
sí.
También, exacto. Y luego de eso tenemos el tratamiento paliativo que le ofrece con opio. Y luego de eso tenemos cuando la emperatriz empezará a plantear cómo abandonar este mundo. Con lo cual entramos en toda la cuestión de la eutanasia. Entonces, y Julia retó a los dioses es una novela que habla de la eutanasia, de los cuidados paliativos, del cáncer, de un virus que asola territorios y contra el que hay que enfrentarse. Habla de una mujer en un mundo de hombres. Habla de la eterna lucha por el poder. Así que aunque estemos en un relato de hace que narra cuestiones de hace 1800 años, va sobre la naturaleza humana y sobre cuestiones que están totalmente de actualidad.
Y también el amor.
Sí,
hay una gran
muy
historia
bien.
de amor.
Sí, porque...
Bueno, dos, hay dos, pero digamos hay una más apasionada que otra.
Sí, 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 los
Son
dos
los
grandes
dos
amores.
Tipos de amor, ¿no?
Sí, sí. Julia y su matrimonio, ¿no? Que es un amor, digamos, sereno, un amor que permanece estable en el tiempo, que donde hay respeto, donde hay cariño, pero llegará un momento donde Julia se encontrará sola y surgirá ese otro amor, pasional, ese otro amor de una lealtad más allá de toda prueba, ¿no? Y es un amor muy muy poderoso. Donde pues aparece un jefe del pretorio en el que Julia empieza apoyándose por interés y de quien acaba ella también enganchada en pasión en la medida en que la lealtad de este hombre pues supera pruebas que yo no sé cuántos hombres hoy día aceptarían, ¿no? De tal forma que la relación entre la emperatriz Julia y su jefe del pretorio, Quinto Mecio, es realmente una historia de amor más allá de la muerte.
Y no podemos decir más a propósito de eso, pero desde luego te digo que la impresión, por lo menos de tus lectoras, entre las que me hallo, a la hora de leer esa historia de amor y de imaginar a Quinto, es como el hombre soñado, ese hombre que es difícil que llegue a tu vida, pero si llega...
Hay que cogerlo, hay
Hay
que
que
quedárselo.
cogerlo.
Sí, hay que quedarse con él como sea. Sí, yo creo que eso es algo que Julia se va dando cuenta de ello progresivamente, ¿no? Y por eso tiene algunas escenas, yo creo, muy personales, muy íntimas, la novela, que va explicando esta relación, tanto en vida como en muerte, ¿no? Yo creo que tienen también unos momentos particularmente épicos, Quinto Mecio y Julia. De hecho, Mecio dice una frase de amor en un momento de la novela que no quiero desvelar, pero que me parece que además no se puede escribir fácilmente en ninguna otra novela, ¿no? Bueno, sobre estos serán los mejores días de... Y ahí lo dejo, ¿no? Y en pocas novelas se va a poder escribir la frase que yo he puesto en boca de Quinto Mecio.
Además, me parece muy, muy hermosa esta historia de amor porque a menudo, ahora que se está escribiendo más sobre personajes femeninos, ¿no? Que es
Sí.
verdad que hay una atención mayor hacia personajes femeninos, tanto de ficción como basados en la historia. Y a menudo, bueno, pues los hombres quedan en un lugar, se convierten en los malos, por decirlo
Ya,
de
sí.
algún modo, ¿no? Y sin embargo, aquí, bueno, por supuesto que hay buenos y malos, como tiene que haber en toda buena historia, pero hay estos dos hombres que son los dos amores de Julia, que realmente son dos hombres que merecen la pena, ¿no? O sea, que te hacen pensar que es posible tener una buena relación de pareja y que puede haber una relación igual entre un hombre y una mujer.
Es que yo creo que esto es hacia donde debemos de encaminarnos, ¿no? Precisamente hacia la igualdad y a buscar que haya relaciones en equilibrio y donde cada uno aporte y donde cada uno reciba, ¿no? Y yo creo que esto en la historia ya ha ocurrido. Lo que ocurre es que es verdad que venimos de una sociedad muy patriarcal, muy muy machista y en el proceso de recuperación, ¿no? De lo femenino, pues es normal que por la ley casi del péndulo te vayas hacia una focalización en lo femenino casi reduciendo lo masculino o infravalorándolo o simplemente criticándolo. Cuando yo creo que hay que buscar ese punto medio donde cojamos lo positivo de lo femenino y lo positivo de lo masculino, ¿no? Y que en la combinación podemos crecer todos mucho más, ¿no?
Santiago, muchísimas gracias por atendernos a estas horas impropias.
Encantado, encantado.
En yo aquí estoy, mira,
con una copita de vino, o sea que estoy tranquilamente y encantado de estar en tu programa. Para mí siempre es un honor.
Bueno, espero por lo menos haberte hecho un poquito de compañía en estos momentos así de soledad doméstica. Y en cualquier caso, recomiendo de todo corazón este libro, y Julia, Reto a los Dioses, está editado por Planeta. Para mí ha sido una auténtica aventura leerlo en el sentido más literario de la palabra. Así es que, Santiago, muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, y como tú no lo dirás, yo también recomiendo que en estos días el que no haya leído aún Un mar violeta oscuro de Ollanta Barili, que aproveche y que lo haga, porque tenemos tiempo para leer de Romanos y para leer también a Ollanta.
Muchísimas gracias, Santiago. Como siempre, es que es el hombre más caballeroso del mundo. Por eso escribes las novelas que escribes. Querido, buenas noches.
Buenas noches.